¿Sabes qué es lo más curioso de todo? Si tienes tu Biblia, vamos a Hechos capítulo 2, del 1 al 6. Y súper curioso, antes, ayer, de hecho, estaba haciendo research de la iglesia, de qué estaban enseñando en estas semanas, y me di cuenta que es el mismo versículo que predicaron hace 2 semanas. Entonces, lo que sí te quiero decir es, no va a ser la misma plática, pero sí es como una continuación de la plática Traductores del Cielo. ¿Quién recuerda esa plática? ¿No? ¿Sí? ¿Dos personas? Sí, no, sí, más. Entonces, va a ser como una parte 2 de esa plática y vamos a seguir hablando acerca de la función del Espíritu Santo en nuestra vida y de la iglesia, cómo funciona el Espíritu Santo el día de hoy. Así que en Hechos capítulo 2 dice lo siguiente a partir del versículo 1. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un ruido. Todos digan, ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, no, está, hay café, ¿por qué no tomar un café? Cuando oyeron el fuerte, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Es un dato medio geek, pero interesante. Es que varios teólogos y varios maestros de la palabra han dicho que el libro de los Hechos es como llamarlo, o debería ser llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Así como existe el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay gente que propone que Hechos debería ser llamado el Evangelio del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien guió a la primera iglesia, que realmente inspiró todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, cuando esas historias fueron vividas por las personas. Y debemos de también tener cuidado de suponer que el Pentecostés que estábamos estudiando hoy fue la llegada del Espíritu Santo a la tierra, porque no fue así. Dios siempre ha existido en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a esto nosotros en la iglesia lo llamamos la Trinidad. Es un solo Dios, pero en tres personas. Y el Espíritu Santo entonces siempre ha existido. El Espíritu Santo ha usado y ha hablado a través de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Lo podemos ver una y otra vez. Y todo esto antes de que Jesús llegara. Vemos cómo Dios usó a Moisés, cómo Dios usó a Débora, cómo usó a Ruth, cómo usó al rey David. Entonces, no fue que el Pentecostés fue la llegada del Espíritu Santo, no siempre estuvo, pero sí fue un antes y un después de la iglesia. Sí fue un momento trascendental para la iglesia. ¿Por qué? Porque antes de eso, normalmente, Dios utilizaba a una persona, Dios llamaba a una persona que llenaba de su espíritu, pero ahora Dios no solo estaba llenando a una persona, Él estaba llenando a un grupo de personas. Esa era la diferencia. Entonces, en el Antiguo Testamento, todo lo que podemos estudiar desde Génesis hasta Malaquías, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo fue dado selectivamente a personas por un periodo específico de tiempo y para cumplir alguna tarea en específico o dar un mensaje especial. Pero la diferencia ahora en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo es dado a todos sus hijos para siempre. Y eso es lo que vemos en Juan 14, 16 al 17, donde dice lo siguiente, dice, y es Jesús hablando, estaba Jesús hablando acerca de el Espíritu Santo que iba a venir después de que Él ascendiera al cielo. Y dice lo siguiente, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y esta es la diferencia del Espíritu Santo antes en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es que antes Él estaba con nosotros. Él acompañaba al pueblo de Israel, estaba con ellos. Sin embargo, ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Él no solamente está contigo, Él está en ti. Él está dentro de ti para siempre. Y en el Pentecostés, esa es la primera vez que vemos esta transición de que Él estaba con ellos y ahora estaba en ellos. Pero aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque el hecho de que el Espíritu Santo, o que Jesús envió al Espíritu Santo el día del Pentecostés, fue muy especial. Porque justamente el Pentecostés era una tradición, era una fiesta judía en donde recordaban o se celebraba, se conmemoraba el día en donde Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Fue ese día donde Dios le dio la ley y los 10 mandamientos, también conocido como el Torá. Y entonces el Pentecostés era esta fiesta, esta celebración en donde se recordaba esto. Y ahora, lo que está muy interesante es que si vamos a ese momento donde Dios hace este nuevo pacto con su pueblo a través de Moisés, y esta era la promesa para el pueblo, Dios les dijo: si ustedes permanecen obedientes a mi palabra, si ustedes aprenden a seguirme, ustedes se van a convertir en mi pueblo especial, ustedes se van a convertir en mi gran tesoro. Y me encantaría que estuviéramos rápidamente un poco de ese pasaje, del origen del Pentecostés, porque creo que vamos a encontrar ahí unas cosas muy interesantes que nos van a ayudar a entender mejor esa historia. Y esto lo encontramos en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, 19, versículos 16 al 19. Dice lo siguiente: en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillo, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Te hago una pregunta: ¿esta historia te recuerda a algo? ¿Ruido? ¿Temblor? ¿Dios desciende con forma de fuego? Es tan parecido a lo que sucedió el día del Pentecostés con los discípulos, cuando Dios los llena del Espíritu Santo. Y qué locura pensar que ese momento, miles de años antes de Moisés recibiendo la ley, iba a ser un espejo de lo que Dios quería hacer tiempo después. Y la primera vez Dios desciende para hacer un pacto con su pueblo como forma de fuego, pero en un pacto exclusivo, solo era para ellos. Pero la segunda vez que desciende como fuego es para hacer un pacto con su iglesia, en donde todos podemos ser parte, en donde tú y yo podemos ser parte, judíos y gentiles por igual. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las personas que no nacieron en Israel. Y ahora todos nosotros podemos participar de esta nueva promesa, de este nuevo pacto, de ser llenos del Espíritu Santo. Todos podemos ser parte de este nuevo pacto. pacto. ¿Cuántos están agradecidos por esto? Porque ahora somos incluidos en la promesa. Y ahora, aunque los discípulos no recibieron el Espíritu Santo ese día de Pentecostés, porque justamente en Juan 20, unos días antes, dice que Jesús, cuando muere y resucita, Él está unos días más aquí en la tierra. Y en un relato en Juan 20 dice que Él se encuentra con los discípulos y sopla sobre ellos vida y reciben el Espíritu Santo. Entonces ese fue el momento donde lo reciben. Sin embargo, esta segunda ocasión es cuando son llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado cuando fueron llenos del Espíritu Santo? La Biblia nos dice que Dios les dio la capacidad de cumplir con poder y valentía la gran comisión, la gran encomienda que Jesús les había dado de compartir el Evangelio. Les dio la capacidad de hablar en otros idiomas para comunicar el Evangelio en el idioma que hablaban las personas que estaban alrededor de ellos. Eso es justamente lo que Wallo estaba platicando hace un par de semanas. O sea que el Espíritu Santo es quien nos encomienda y quien nos habilita para poder hablar el mismo idioma de la gente que nos rodea. Me refiero a que Dios te ha dado talentos, te ha dado gustos, te ha dado habilidades, te ha dado contactos para relacionarte y conectar con diferentes personas, diferentes tipos de personas y poder comunicarles el Evangelio en su idioma, en una manera que ellos lo puedan comprender. Es lo que Pablo dijo cuando decía que él se hizo judío a los judíos y gentil a los gentiles. Él está diciendo: yo adopté la manera de ser de los judíos, las tradiciones de los judíos, la cultura de los judíos para poder alcanzar judíos. Pero también aprendí la cultura de los gentiles y cómo vivían ellos y cómo hablaban y cómo se relacionaban para poder alcanzar a los gentiles. Y esa sigue siendo la misma manera el día de hoy. Dios nos habilita, el Espíritu Santo nos habilita para poder comunicar su evangelio con la gente que nos rodea de una manera que ellos puedan comprenderlo. A lo que me refiero es que Dios te ha colocado en la familia que estás con un propósito. Dios te ha colocado en el trabajo que estás con un propósito. Dios te ha colocado en la escuela que estás, con la gente que te rodea, con tus amigos, para que tú puedas ser luz en la oscuridad. El propósito de ser llenos del Espíritu Santo es poder ser empoderados para servir y para cumplir con el llamado de Dios de extender su reino. ¿Y cómo lo hacemos? La Biblia en los Evangelios una y otra vez nos enseña que la misión de Jesús se podía reducir a dos palabras. Jesús vino al mundo a buscar y a rescatar. Esa era su misión, eso es lo que Lucas nos dice. Jesús vino a buscar al perdido y a rescatar al oprimido. Y amigos, esta sigue siendo nuestra misma misión. Esto sigue siendo el propósito de nosotros como iglesia. Este sigue siendo la visión de Central. Es buscar y rescatar al perdido. Y esa es la razón por la que tú y yo somos una iglesia ruidosa. Y este es el título de mi plática que no sé por qué no había mencionado. Pero este es el título: somos una iglesia ruidosa. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos con el mensaje que tenemos. No podemos quedarnos con las buenas noticias de que hay esperanza para el perdido, de que hay libertad para el que vive oprimido. Este es el mensaje que tenemos de buscar y rescatar. Y es a través del Espíritu Santo que podemos hacerlo. Amigos, estamos en una misión. Y no nos vamos a detener hasta alcanzar esta ciudad en la cual Dios nos ha plantado. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo luz en la oscuridad, en el contexto en el que tú estás el día de hoy. No tienes que ser misionero, no tienes que salir a las calles, no tienes que, solamente tienes que ser luz en el lugar en donde estás. Tienes que reflejar su gracia, reflejar su amor para que personas puedan encontrarse con Jesús. Debemos de cumplir con la encomienda que Él nos ha dado, que es ir y hacer discípulos a todos los lugares de la tierra y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la forma en la que se ha hablado por tantos años de evangelizar, o al menos yo así crecí, es simplemente el hecho de evangelizar en las calles, que es ir a un parque y quizás hacer una obra y hablar con las personas, o ir tocando de casa en casa y entregar un folleto y hablar con ellos, preguntarles si puedes orar por ellos. Y créeme, esto es bueno. Deberíamos de hacer estas cosas. Pero no es la única manera de evangelizar. Evangelizar es mucho más que eso. La gran comisión va mucho más allá. Evangelizar conlleva todo lo que somos y conlleva toda nuestra vida. Esa es la razón por la que es mi convicción que el mejor arte debe de salir de la iglesia, que los mejores empresarios deben de salir de la iglesia, que los mejores atletas deben de salir de la iglesia, que las mejores producciones deben de salir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que creó las galaxias, el cosmos, que creó todo lo que existe, ya no está contigo, ahora está en ti. Él habita contigo. Y amigos, estamos llamados a hacer un impacto en cualquier lugar que sea nuestra esfera social. Así que, ¿cómo nos convertimos en una iglesia ruidosa? Número uno, haz ruido en el silencio. Haz ruido en el silencio. Y estoy hablando específicamente de dos principios para nuestra vida, que es el ayuno y la oración. Es tener una vida de constante ayuno y oración. Sabes, si queremos hacer ruido con nuestra vida, necesitamos acercarnos a la fuente de vida. Necesitamos ser llenos de la fuente correcta. ¿Por qué? Porque no puedes ser luz en lo exterior si no tienes luz en lo interior. Si no, no puedes dar lo que no tienes. Y muchas veces estamos tan cansados, exhaustos en nuestra vida, porque estamos tratando de dar algo que no tenemos. Y cuando hacemos esto es como escarbar en un pozo que no tiene agua. Así que antes de nosotros poder dar amor, antes de dar perdón, antes de dar gracia, necesitamos ser llenos de amor, llenos de gracia, llenos de perdón. Y esto sucede a través de la oración. Sucede a través de buscar a Dios intencionalmente, de ayunar. Y si nunca has escuchado este término, el ayuno prácticamente es una práctica en donde nos enfocamos en buscar en Dios. Es una manera de decirle a nuestro cuerpo: cuerpo, tú no me controlas, el Espíritu Santo controla todo lo que soy. El Espíritu Santo controla mi espíritu, controla mi alma y controla también los deseos que tiene mi cuerpo. Así que si quieres vivir una vida llena de propósito, en donde puedas influenciar a las personas que te rodean, todo comienza con intimidad con Dios. Honestamente, eso es lo más importante. Lo más importante en tu vida es buscar tener intimidad con Dios, porque todo nace de ahí. Todas las cosas que anhelas, todas las cosas que quieres, todos los problemas que no se han arreglado, no te estoy prometiendo que se van a arreglar, pero te estoy prometiendo que Dios no va a estar contigo, Él va a estar en ti y te va a ayudar a sobrellevar todas esas cosas que estás viviendo. Así que te hago un par de preguntas y no tienes que contestar porque son medio incómodas. Pero, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo buscaste en oración? Que apartaste un tiempo de tu día y que dices, no voy a quizá cocinar, no voy a comer y voy a dedicar este tiempo para buscar su presencia, para que Él me hable. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que te llenara con su Espíritu Santo? ¿Y sabes por qué es importante ser lleno del Espíritu Santo? Mira, el Espíritu Santo hace muchas cosas en nuestra vida, pero te quiero hablar rápidamente de tres. Número uno, el Espíritu Santo guía nuestro camino. Y sabes, esto lo vemos porque en Hechos podemos leer una y otra vez cómo el Espíritu Santo impedía que los discípulos fueran a una ciudad, o al contrario, los decía que el Espíritu Santo los llevó a tal ciudad para poder predicar el Evangelio. Esto significa que el Espíritu Santo guía nuestros pasos. Hay algunos de ustedes que están en un momento tan trascendental en su vida, en donde tienen que tomar decisiones grandes, quizá si tener novia, con quién casarte, o quizá qué carrera quieres estudiar, o si es tiempo de cambiar de un trabajo a otro, y son decisiones importantes. Y para ese tipo de decisiones necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe. También el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. No sé si te ha pasado que estás hablando con alguien y de repente empiezas a decirles quizá un versículo o una palabra que sientes que es de parte de Dios, y al final la persona está súper agradecida, se va y te quedas pensando, ¿y de dónde salió todo eso? Es el Espíritu Santo que nos recuerda sus palabras. Y no solamente para bendecir a otros, sino también cuando nosotros más las necesitamos. Cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, el Espíritu Santo es quien nos recuerda las palabras de Jesús. Y también nos llena de valentía y de poder. Una y otra vez vemos a la iglesia igual de hechos, que tenía que ser a enfrentar oposición, que había gente que se levantaba en su contra. Y esa misma posición seguimos viviéndola el día de hoy, en donde no quieren que hablemos de nuestra fe, en donde no quieren que expongamos realmente lo que pensamos y nuestro amor por Dios. Pero el Espíritu Santo es quien nos da la valentía y el poder para hacerlo. Así que, ¿cómo somos una iglesia ruidosa? Número dos, haz ruido en comunidad. Haz ruido en comunidad, es tan importante la comunidad. De hecho, eso dice que todos los creyentes estaban juntos. ¿Por qué? Porque cosas suceden cuando la iglesia se reúne. Cosas suceden cuando la iglesia está unida. Pero recuerda esto, unidad no es uniformidad. No se trata de que todos nos vistamos igual. No se trata de que todos hablemos de la misma manera o que tengamos los mismos gustos. No se trata de nada de eso. De hecho, el Pentecostés fue justamente un claro ejemplo de unidad en la diversidad. Fue un momento en donde se juntaron tantas personas, de tantos contextos, de tantas culturas, de diferentes idiomas, y Dios hizo algo en medio de ellos y Dios los unió. Y es lo que dice, que esa es la razón por la que el Espíritu Santo les dio la manera de poder hablar en los lenguajes, en los idiomas que las otras personas que estaban de visita en la ciudad podían entender. Entonces, la diversidad es lo que hace tan especial a la iglesia. Es un grupo de personas diferentes, pero caminan bajo una misma dirección. Caminan bajo un mismo sentir. Y dice Hechos 2 que todos estaban ahí. Y sabes, no eran algunos, no era la mitad de ellos. Dice que todos estaban en ese lugar. Y quizá tú te consideras una persona que no necesita comunidad. Quizá como el comercial de Whiskas, tienes personalidad de gato. Y está bien, todos tenemos diferentes personalidades. Hay personas que tenemos un tanque social en donde estar con gente nos da energía. Y Y hay personas que estar con gente les drena energía. ¿Cuántos son de los que les drena la energía a la gente? Está bien, es nuestra personalidad, así somos. Pero recuerda que no fuiste diseñado para estar solo. Y aunque sea de esa manera, aunque tengas esa personalidad, que no tiene nada de malo, Dios te llamó a ser parte de la comunidad. Recuerda que Dios crea a Adán, lo pone en el jardín de Edén, ¿y qué es lo primero que dice? No es bueno que el hombre esté solo, necesita compañía. Así que no es bueno que estés solo. Esa es la razón por la que existen las reuniones de domingo, para que tú puedas venir y ser parte de una comunidad que te ama y que te abraza tal y como eres. Y número tres, estoy terminando mi mensaje del día de hoy. Si pudiera pasar la acústica y si podríamos quizá poner el pad, me encantó el pad. Número tres, haz ruido en el desierto. ¿Sabes? Es fácil o no. Es fácil seguir a Jesús cuando todo está bien. Es fácil seguir a Jesús cuando todas las cosas están saliendo de acuerdo al plan. Pero ¿cuántos saben que hay momentos en donde hacer lo correcto y hacerlo más difícil es la misma cosa? Y si somos honestos, hay días en donde preferiríamos que la gente no supiera que somos creyentes, que tenemos una relación con Jesús. Porque el ser cristiano o el ser un creyente conlleva una gran responsabilidad social, moral y personal. Y muchas veces estamos rodeados de atmósferas y contextos en donde la gente que sabe que nosotros somos personas de fe solamente está esperando ver el error para poder señalarlo. Solo quiere ver cuando fallamos, solo quiere saber cuando se nos salió la maldición, solo quiere saber cuando reaccionamos de la manera equivocada. Y muchas veces preferimos ocultar nuestra fe en el trabajo, en la escuela o con nuestra familia. Pero amigos, es justamente en esos contextos en donde la luz de Jesús necesita brillar más fuerte. ¿Sabes? De nada sirve o es de muy poca función prender un foco de día en un cuarto alumbrado. Pero la magia sucede cuando estás en un lugar oscuro, en un sótano, prendes la luz y todo se alumbra. Por fin hay claridad. Y eso es lo que nuestra vida debe de representar. Así que cruzar desiertos nunca es fácil. Para nadie es fácil. Ni siquiera para Jesús fue fácil. Pero es el lugar en donde encontramos perspectiva. Es el lugar en donde encontramos carácter, en donde nuestra fe se desarrolla, es donde aprendemos a confiar y a depender de Dios. Sabes, los desiertos nunca son sencillos, pero siempre son necesarios en nuestra vida. Son necesarios para llegarnos de un nivel al siguiente, de un paso al siguiente paso que Dios quiere para nuestra vida. Y te digo que el desierto no fue fácil ni siquiera para Jesús, porque recuerda que cuando Jesús es bautizado y sale del agua, se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo tanta complacencia. ¿Y qué sucede después? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto por 40 días, en donde fue tentado por el diablo. Y muchas veces tú y yo pensamos: bueno, pero es Jesús. Pero no diría que fue tentado por el diablo si no fueran realmente tentaciones para Jesús. Y de hecho la Biblia sí nos dice que Él venció las tentaciones para darnos un ejemplo a nosotros. Esto significa que fue difícil para Jesús. Fue un momento real en donde Él tenía hambre, en donde Él sabía todas las cosas que iban a pasar, y de alguna manera el diablo se presentó y le da esta manera de evitar el dolor que tenía que pasar, evitar la separación que tenía que haber en la cruz con su Padre. Pero Jesús resistió la tentación, resistió al diablo y el diablo huyó. Y si tú hoy estás batallando con alguna tentación en tu vida, con alguna adicción en tu vida, ese es el secreto. Tienes que resistir. No es fácil, no, claro que no, pero tienes que resistir al diablo, tienes que resistir la tentación. Y cuando tú y yo resistimos, el diablo huye. Así que tenemos que entender que hay propósito en el desierto. Amigos, hay propósito en tu desierto, en lo que estás viviendo el día de hoy. ¿Por qué no me acompañas poniéndote de pie? Estamos terminando el día de hoy. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Y quizás estás en una temporada, o quizás sientes que tu desierto ya se extendió más tiempo de lo que debería. Porque hay temporadas así en la vida. Pero hoy Dios te quiere decir: resiste un poco más. Hay propósito en tu desierto. Es justo en esta temporada de tu vida en donde te estoy formando. Es justo donde estoy acercando tu corazón al mío, en donde te estoy dando carácter, en donde te estoy haciendo a mi imagen. Así que recuerda, Dios nos llamó. Dios llamó a Central a ser una iglesia ruidosa. Nos llamó a hacer ruido en nuestra ciudad, a ser una iglesia llena del Espíritu Santo para cumplir con todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ahora sí, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo el día de hoy? Literalmente es una receta de dos ingredientes. Lo primero que necesitas es aceptar a Jesús en tu vida. Es amarlo, es pedirle que Él sea tu rey. Es ser su hijo. Ese es el primer paso. Y ahorita voy a tener un momento, te voy a dar la oportunidad de que puedas responder a su llamado, responder a esa invitación de salvación. Y la segunda cosa que tenemos que hacer para recibir y ser llenos del Espíritu Santo es pedirlo. Tan simple como eso. Dice Lucas 11:13, dice: si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? That's it. Solo tienes que ser su hijo, y después solo tienes que pedirlo, y Él te va a llenar de su Espíritu Santo. Así que si tú nunca has tomado esta decisión, y quizás es tu primera vez en este contexto de iglesia y de fe, y dices: no sé ni de qué me está hablando, pero algo está resonando en mi corazón y necesito responder a esta invitación, necesito cruzar esta línea de la fe, si tú eres esa persona, vamos a todos cerrar nuestros ojos. Y sabes, no te voy a pedir que pases adelante, ni siquiera que levantes tu mano, no va a ser nada místico, solamente te voy a pedir que con todo tu corazón, con toda tu fe, le digas a Jesús con tus propias palabras: Jesús, te entrego mi vida. Si tú estás aquí y quieres cruzar este camino, si quieres empezar en el camino de la fe, haz esta oración: Jesús, te doy mi vida. Acéptame en tu familia. Perdóname todas las veces que te he fallado. Ven a mi vida y sé tú mi rey. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Y damos un fuerte aplauso a las personas que hoy han tomado esta decisión.